Desde el Closet Podcast, un espacio para todas las voces, porque todos tenemos algo que contar. Estamos súper contentos, déjenme decirles, porque tenemos aquí una invitada que ya por ahí ustedes conocieron en un live que tuvimos juntos. Es una persona muy especial para nosotros porque es de esas veces que no tienes planeado conocer a las personas y de repente llegan a tu vida, ¿no? Por alguna razón. Entonces, eso pasó también aquí con nuestra invitada del día de hoy. La conocimos por medios extraños, pero que bueno, así pasa, ¿no? Cuando algo tiene que llegar a tu vida, puede ser de la manera más inesperada y que al final, ya cuando haces ese recuento y recuerdas esos momentos, se vuelven historias que contar. Entonces, bueno, estamos de verdad muy emocionados porque aparte de considerarla nuestra amiga, también somos sus fans.
Así es, Gerardo. Además, nuestra invitada se dedica a algo que nos encanta aquí en el podcast, que lo hemos dicho una y otra vez. Yo incluso ya les he compartido mi programa, que ya no les voy a decir, ya los canso, pero sí es algo que está muy presente en este programa, en nuestro proyecto, que es la música. Ella se dedica a esto, nos irá platicando poco a poco, no les voy a adelantar detalles, pero sí, nuestra invitada es musical, es de mucho sentimiento, de composición, de llevarnos a diferentes lugares a través de su arte, y por eso estamos muy contentos el día de hoy, Gerardo.
Sí, estamos muy emocionados.
Celebrando en este episodio, celebrando y muy contentos de tener a nuestra invitada el día de hoy.
De tener a toda una celebridad aquí con nosotros. Le ponemos la alfombra roja también.
Otra vez, otra alfombra roja, ya la desenrollamos otra vez en este episodio. Y pues sin más, bienvenida, querida Jess.
Hola.
Hola, hola, chicos, ¿cómo están?
Ay, muy emocionados de tenerte aquí.
Súper bien, muy contentos.
No, pues yo también feliz y emocionada de compartir este espacio suyo con ustedes y de la invitación. Muchísimas gracias.
No, pues no tienes nada que agradecer. Sí, nosotros felices. Al contrario, gracias por aceptar la invitación y que vengas aquí a abrirnos tu closet.
Claro que sí, vamos a abrirlo completito.
Ok, ya se abrió la primera puerta del closet. Y bien, ya para iniciar esta conversación, que estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo, te vamos a hacer la pregunta obligada aquí en el podcast para ir rompiendo el hielo. Si tu closet pudiera definirte, Jess, ¿qué crees que diría de ti?
Yo creo que diría que estoy loquita, pero que le caigo bien.
Sí, bueno, suena muy interesante, pero ¿por qué dices que loquita?
Yo creo que ha de pensar como esta pobre tiene una condición mental severa de bipolar. Un día está brincando de alegría, otro día está de malas, otro día está llorando. Pero soy buena onda, entonces seguramente le caigo bien.
¿Y eso cómo se refleja en tu closet, materialmente hablando?
Pues está hecho un justo ahorita que lo estoy viendo, tiene partes muy ordenadas y tiene otras que son nunca.
Entonces, justo por lo que dices, en tu vida hay como un cierto equilibrio, ¿no? Porque bueno, siempre deben haber dos partes, ¿no? O sea, no puede ser como todo hacia un solo lado.
Sí, no hay solo luz y sombra, ¿no? Y creo que las dos se necesitan para convivir. Entonces, pues yo creo que sí, la verdad, tiendo más al caos. Entonces, mi entrenamiento de vida me ha llevado a poner atención en esas pequeñas cosas y a tratar de ser más organizada. No lo logro del todo, pero sí creo que he llegado a un punto en donde estoy tranquila con mi desastre.
Sí, no, de hecho yo por ahí leí que las personas creativas tienden a ser un poquito caóticas, ¿no? En su día a día, en su closet, en su cuarto,
en su espacio. En su estudio. De alguna manera yo lo veo como que la persona creativa, como tú, que haces música, que ahorita ya iremos platicando, ese caos se necesita necesita como que para tomar un poquito de ahí y jalar ese hilito y encontrar la inspiración para una composición, para una canción, o no tanto crees que sea por ahí?
Mira,
tu caso.
Con el tiempo yo he aprendido, y también con muchos años de terapia, he aprendido que no, o sea, que como yo funciono en general es al revés. O sea, mi tendencia es irme al caos, y por eso soy tan, o sea, de por sí soy muy sensible, entonces tiendo a las emociones a estar como locas y me hacen demasiado ruido. Entonces, lo que hace la música para mí es ponerle orden a las emociones, ¿va? Es como mi robotina, ¿no? Empieza como a sacar lo que ya no, lo que necesita salir y lo que necesita ser acomodado. Y siento que en realidad, pues el artista tiene esta fama de ser desordenado y de tener todo patas para arriba. Pero yo he entendido que nada más es una fama, y que no necesariamente, que entre más orden hay afuera, más orden hay adentro. No quiere decir que a veces no puedas como llegar y tirar los calcetines y que te valga gorro, ¿no? Decir, ay, me vale, mañana los recojo. O sea, todo en equilibrio. Pero sí creo que cuando más está todo revuelto, menos chance tienes de crear.
Sí, exactamente. A mí me pasa. Procuro que en mi espacio, yo me dedico también a cuestiones creativas, pero no a la música. Me dedico a otras cosas, de diseño, fotografía. Sí procuro tener ordenado, porque de alguna manera, como bien dices, es un reflejo de cómo van a fluir tus ideas en ese momento. O sea, el caos es necesario, pero hasta cierto punto, no al grado en el que te hundas en ese caos y ya de plano no puedas ni para atrás ni para adelante.
Es que para mí me lo explicó mi psicólogo muy fácil y concuerdo con él. O sea, cuando tú tienes todo desordenado, tu cabeza, quieras o no, está todo el tiempo distrayéndose, ¿no? Así de, ¿dónde está la pluma? ¿Dónde la dejé? Eso, en primer lugar. En segundo lugar, es ruido visual también. O sea, ¿no? El tener como todo... O sea, no te da chance de concentrarte en lo que realmente quieres concentrarte. Y entonces tienes muchas interrupciones, ¿no? Entonces te paras a arreglar algo, o te paras a mover algo, o te paras o no sé qué, o ya estás bien y dices, ay, no, se ve horrible ahí.
Hasta cierto caso generando un poco de ansiedad, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Y entonces tu onda creativa no fluye igual. Y yo creo que es una cuestión de energía también, ¿no? Sí, cuando está todo enmarañado, pues hay como una concentración de energía ahí que no fluye.
O igual también cuando se va al extremo, el hecho de tener todo completamente intocado y que jamás permitas que siquiera caiga una voluta de polvo. O sea, también ese es como el extremo de la ansiedad y del control, ¿no? El hecho de no querer que nada se vea fuera de su lugar, que nada esté manchado, que los vidrios estén limpios, que
todo esté inmaculado.
Exacto,
¿no?
Inmaculado e intocado.
Impecable.
Sí, también la gente que vive para limpiar y para organizar, creo que también habría que plantearse qué tan sano es, porque justo es lo que les digo, pues si un día de plano llegas con mucha flojera y tiras los calcetines, o sea, no pasa nada.
No pasa nada.
O sea, los mueves al otro día, no pasa nada, ¿no? Y hay gente que no puede, o sea, sí, tiene que ser la rutina exactamente como es, porque si no les causa mucho estrés. Digo, habrá que funcione y pues está bien, ¿no? No estamos juzgando. A mí, en lo personal, lo que me funciona sí es encaminarme más hacia el orden, porque sí tiendo a ser más hacia el caos, ¿no? Yo sí dejo los calcetines y me vale si se quedan 3 días ahí, ¿no? Entonces sí tengo que decir, no, recójalos, niña, recójalos.
No, y exacto, o sea, ya tocaste esa palabra exacta, que es le funciona, la funcionalidad. Mientras te permita ser funcional, pues, digo, está bien, ¿no? Pero ya cuando pierdes la funcionalidad, por ejemplo, personas que tienen ya, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, ahí ya están perdiendo una parte de funcionalidad, porque ni siquiera pueden salir a veces de su casa, porque están, exacto, cerrando las puertas 1000 veces, están cerrando el gas 1000 veces, entonces no.
Porque no pueden ir a un restaurante, porque qué asco, gérmenes.
Exacto.
¿No? Es así de, pues necesitas los gérmenes para fortalecer tu sistema inmune, o sea, digo, no te vayas a comer ahí al charco
los tacos afuera del metro.
O a veces sí, porque no, digo,
sí los hemos probado, pero no.
Necesitas un estómago fuerte.
Lo necesitas, y más viviendo en esta ciudad. O sea, justo toda la gente que viene de fuera, sobre todo de otros países, se enferman.
Sí,
bueno, no
sí,
tienen la panza, es así de, no, sí, tienes de que hecho, hacer gallo poco a poco.
De hecho, esa vez que comimos tacos en la calle, creo que a ti te hicieron daño,
sí,
¿no, Gerardo?
A mí sí.
Creo que no. A Gerardo sí le hicieron daño. Es que él es más fresa.
Sí, pues yo soy fresa, pero no soy tan asquerosa. Sí, me fijo en no comer en los tacos del mercado, pero pues sí lo he llegado a hacer y no me ha pasado nada, gracias a Dios.
Y a mí sí. Creo que esa fue la única vez que sí me...
Porque
me
ya pasó. Después comíamos en el mercado de Tlalpan,
y ahí
donde
si no,
fuera y no pasaba
sí, no.
nada.
Sí,
pero hay
no.
esos lugares que les dicen que de muerte lenta.
O el pasillo de la salmonela y en
Cebu. Exacto. Ay, pues buenísimo.
Yo sí he comido ahí también. Gerardo creo que no comió ahí esa vez. De hecho, fui con Enio, fuimos mi jefe de la universidad. Fuimos a comer allá al pasillo de la salmonela y miren, aquí estoy, sobreviví.
Ya ves, Gerardo, así que cuando vengas, vete preparando comiendo ahí en Guadalajara, en lugares pues no tan...
En el mercado de San Juan.
Un poquito más callejeros.
Todos para que vaya haciendo callo y podamos ir al pasillo de la salmonela a comer.
Así es, lo haré, iré practicando.
Ya sé.
Y bueno, Jess, para que las personas que nos escuchan vayan conociendo un poquito más de ti, platícanos cuál es tu nombre, qué edad tienes, a qué te dedicas, de dónde eres, etcétera.
Bueno, yo soy Jess Fuentes, es mi nombre artístico. Nací en el Distrito Federal, soy chilanga de corazón, orgullosa. ¿A qué me dedico? Me dedico a muchas cosas, pero principalmente soy músico. Estudié canto, estudié composición y arreglo, y pues lo que más me gusta hacer en la vida es componer canciones y cantarlas. O sea, tengo mi proyecto de artista, por eso te decía que mi nombre artístico es Jess Fuente, y es como lo que más me gusta en la vida. Me dedico a muchas cosas, también soy maestra de canto, soy locutora institucional, soy compositora para otras personas, también hago marketing digital, también tengo un puesto, nada, ¿no es cierto?
Un puesto de tacos en el pasillo de la salmonela. Vendo que salía afuera del metro.
Exacto. No, pues hago cosas principalmente que tienen mucho que ver con la creatividad. Pues en eso estoy.
Wow, no es para cualquier persona eso de la composición. De hecho, justo platicábamos hace poco con unos invitados aquí en casa, que una chica que compone música, y yo sí le preguntaba, o sea, es que cómo, ¿de dónde sale eso, no? Entonces también me gustaría preguntártelo y que nos digas aquí para todos los que nos escuchan, ¿cómo llega la inspiración? ¿De dónde salen esas palabras en tu caso? Porque obvio, cada caso puede ser distinto.
Sí, claro,
¿no?
Creo que para mí, yo descubrí que para mí es una necesidad, porque como les decía al principio, soy una persona muy sensible y muy exagerada. Entonces todo lo hago grande. Si lloro, lloro. Si me enojo, me enojo. Si estoy feliz, estoy feliz. Y creo que para mí no resultaba tan sano. Entonces necesitaba encontrar algo que me hiciera concentrar como toda esa energía y dirigirla a algo productivo, ¿no? Entonces siempre me ha gustado la música. Mis padres son músicos. Mi hermano es músico. Entonces como que pues, ya traía la espinita. Ajá, sí. Para mí es normal vivir en el mundo de la música. No es nada nuevo, no fui la oveja negra que se desvió del camino, ni nada, todos somos ovejas negras aquí en mi familia, entonces...
La casa de las ovejas negras.
La casa de las ovejas negras, entonces, pues, siempre estuve muy involucrada con la música. En algún momento, quise estudiar psicología y entré a la Facultad de Psicología en la UNAM, pero no era para mí. O sea, sí es para mí en alguna parte... Pero justo en trabajar con las emociones, con los sentimientos, en ponerles un orden y un lugar, pero no creo que no es para mí este rollo de ser como la psicóloga distante que profesionalmente tiene que encaminar a su gente a que se sientan mejor. No puedo, yo prefiero sentarme a llorar con alguien y apapacharlo y decir yo te entiendo, a mí me pasó eso también.
No podrías, perdón que te interrumpa, dar una consulta porque estarías llorando con el paciente.
Te voy a decir algo, chistosamente doy consultas todos los días porque al ser maestra de canto, yo no sé qué tengo, o sea, creo que también es algo que traigo. La gente confía muy rápido en mí y se abren mucho. Y también la voz es muy emocional. O sea, la voz te descubre en lo absoluto. O sea, no hay manera de mentir con la voz.
Claro, por eso es eso de la interpretación, ¿no? O sea, interpretar una la canción proyección. Porque cada persona la va a cantar de forma muy distinta.
Así es.
¿No?
Entonces, pues mis alumnos se abren conmigo, de repente se me ponen medio emocionales o de repente traen un día de la fregada y pues entendí que es perfecto porque yo quería estudiar psicología para ayudar a la gente, pero acabé pues no ayudándoles, no me creo su psicóloga ni que les resuelvo nada ni profesionalmente les puedo ayudar en ese aspecto, pero sí creo que encuentran en mí un espacio que es su espacio donde pueden desahogarse y donde pueden pues tener alguien que los esté escuchando, ¿no? Y me gusta.
Un espacio seguro, ¿no?
Uh-huh. Pero sí ha habido casos de cosas que me cuentan que acabo llorando con ellos, ¿no?
Sí, no, de hecho a mí me pasó una vez con una alumna, también eso es muy, muy común, ¿no? Que al dar clases,
la cercanía
de cualquier tipo, ajá, en tu caso de canto, en mi
sobre
caso
todo
de inglés,
son particulares,
sí, es el caso de y si es como en tu casa, en un entorno con un tecito, un cafecito, y, ¿sabes? ¿No? El calor de hogar, las personas se abren y sí, sí me pasó con esa alumna que en un tema de la clase para practicar algo gramatical salió, ¿no? Al tema como, me recuerdo que era algo así como si pudieras hacer esto, si pudieras cambiar tal cosa y pues de ahí salió, ¿no? Y me platicó cosas muy tristes y pues sí, yo también así como que ay, al principio solo la estaba escuchando, pero sí, no pude evitar que se me salieran las lágrimas porque sí era algo muy, muy triste.
Sí.
Entonces, te entiendo.
Sí, pero al final yo siento mucho agradecimiento por la vida porque me dio la oportunidad de hacer, las dos cosas que siempre quise hacer. Nada más una no iba por ahí porque no concuerdo con muchas cosas porque justamente soy muy emocional, sí me puedo aguantar, pero digo, ¿para qué? A veces también la gente necesita que alguien se suelte a llorar con ellos, ¿sabes? Y que digan, híjole, estoy sintiendo tu dolor o sí, tu alegría o lo que sea súper fuerte y lo puedo entender desde ese lugar. Entonces creo que está padre, me gusta mucho dar clases de canto, pero al final todo tiene que ver con la música. O sea, al final todos los caminos llevan a la música, siempre.
Entonces para ti, Jess, la composición es como una válvula de escape, así como para
no es escape,
salir.
No lo vería como una válvula de escape, porque siento que una válvula de escape es huir, es como no quiero ver y me voy por la tangente, ¿no? Para mí es más bien como un catalizador. Es como un acomodador, es como poner las cosas en su lugar y darles la dimensión que merecen y la importancia que merecen en ese momento y poderlas soltar y producir algo lindo. Digo, he hecho miles de canciones que obvio no sirven, o sea, que nada más justo se sirvieron como terapia, pero hay muchas otras que de verdad cuando las vuelvo a leer o a escuchar digo, pero yo estaba en trance porque ni siquiera me acuerdo de esto, o sea, ¿qué onda, no? Pero pues es lo que me ayuda a mí a estar bien.
Claro, y en cuanto a tu proceso creativo y en cuanto a esto que estamos comentando, ¿recuerdas en específico alguna situación, persona, momento, objeto que te haya llevado a escribir una canción?
Sí, varios.
Por ejemplo,
bueno, les digo que antes era como muy dramática, entonces todo lo veía muy personal y como yo sufro y soy víctima del mundo entero. Entonces antes mis canciones eran pues muy, muy de desamor, de dónde está la galleta María para cortarme las venas, ¿sí? Y pues sí, o sea, cuando tenía alguna necesidad de escribir, casi siempre era por algo que sentía o que me había pasado, ¿no? Entonces sí recuerdo varias de mis canciones en el momento que las escribí, por qué las escribí, pensando en quién las escribí, y sí fueron como una, ay, como cuando sueltas, como cuando estás muy enojado y ya cuando sueltas todo es, ya pasó, ¿sabes? Sí recuerdo pues, la mayoría de ellas.
Sí, que de hecho justo a lo mejor sí se entendió de otra forma, pero más bien a eso me refería con lo de la válvula de escape, así como la olla de presión que tiene su valvulita para dejar salir el vapor, ¿no?
Es
eso, ¿no? Que dices que traes muchas emociones y ahí por ese medio como que deja salir un
por
poquito
ese pivote
de...
sale todo.
Sí, exacto. Sí. Como para algunas personas es correr, por ejemplo, ¿no? Salirse a correr, hacer ejercicio o cocinar o no sé,
escuchar,
¿no?
Música.
Sí, pintar, sí, totalmente. O sea, es así como dejar salir esas emociones a flor de piel.
Encontrar,
¿no?,
el canal, en este caso la música.
Sí, bien guiado, ¿no?
Bien guiado, porque justo antes, pues yo me sentía mal y me ponía muy triste y andaba por los rincones tristeando hasta que otra psicóloga me mandó a componer. O sea, ella me dijo, tú tienes que componer. O sea, me vale, me haces una canción para la próxima sesión. No, es que ya.
Te sale bastante bien, ¿eh? Te sale bastante bien. Ahorita ya nos dices dónde te pueden escuchar. Bueno, compártelo, dinos dónde te pueden escuchar.
Bueno, me pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Me encuentran como Jess Fuente y me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran como @JessFuenteMX en Facebook, en Instagram y en TikTok.
Así es, escucha.
Ah, y en YouTube, perdón, y en YouTube estoy como Jess Fuente también.
Y hay que apoyar los proyectos independientes de personas que están haciendo cosas muy interesantes, pero que no están abrigados por los grandes sellos discográficos. Hay proyectos muy buenos, así que dense la oportunidad de escuchar a Jess.
Sí, así como les decíamos al principio, aparte de tenerla como amiga, también somos fans de ella. Su música nos encanta. A mí personalmente, bueno, creo que a los dos, porque incluso Héctor la puso en su otro podcast, el de La Vida como Sonata, la canción de Condena. Y a mí sí me gustaría, yo sí quiero preguntarte, Jess, a ver, ¿de dónde surgió esa canción? Porque escúchenla y les va a encantar. A mí me encanta. Hablando de que dices que el drama, esa me gusta mucho.
Es un dramonón.
Es un dramonón, pero te voy a contar dos versiones y las dos son reales. La versión de cuando la escribí y la versión de cuando la saqué. Okay. La versión de cuando la escribí es, lo voy a contar muy rápido, fue hace muchos años. Yo acabo de terminar con una relación de 7 años que fue muy tormentosa. O sea, vivimos juntos y todo y, o sea, tiempo a verlo de lejos, pues sí sufrí como un poco de violencia de género. Entonces yo en ese momento ni existía, o sea, eso ni existía en mis tiempos, ¿no? O sea, simplemente era, son muy tóxicos, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, la realidad es que no, y claro que era tóxica, pues sí, cuando estás en medio de una relación así, pues sí, ¿no? No hay manera de ser sano. Bueno, y entonces resulta que él a la media hora ya tenía pareja. Y no es que yo fuera a... No es que yo quisiera volver con él, yo lo troné. Pero sí fue así de, ¿what? O sea, después de 7 años, ¿no? Y entonces, pues yo tenía como mucho enojo, mucha frustración. Obviamente, con todo y que fue mi decisión, pues no es fácil tomar una decisión así. Y claro que me dolía, y claro que estaba viviendo un duelo, y claro que lo extrañaba, y claro que mil cosas, ¿no? Entonces, justo fue un momento como crítico en mi vida y un parteaguas, y ahí es donde se empieza a conectar un poco con la segunda versión que les digo. Porque aparte, pues con toda esta carga emocional y con muchas otras cosas que estaban pasando en mi vida, tenía ahí como un parásito en el estómago que me ponía muy mal, que adquirí en Francia. Entonces, de repente se me empezaron a desatar ataques de ansiedad y pánico, y fue la primera vez en mi vida que lo viví y fue horrible. O sea, yo sentía que me moría. Entonces, pues justo mi psicóloga me dijo, te me vas a tu casa a componer porque necesitamos que saques todo esto que traes de alguna manera positiva, positiva para ti, ¿no? No que tienes que ponerlo en palabras bonito, que tú puedas como acomodar todas estas emociones en algún lugar. Y entonces me acuerdo perfecto que como traía esos ataques de ansiedad muy fuertes y no podía salir, me dio como un poco agorafobia. O sea, salía media cuadra y decía, no, me voy a desmayar, me quiero ir a mi casa. Y en mi misma casa me mareaba, o sea, estaba muy crítico el asunto, nada de gravedad, pero sí, yo me sentía muy mal. Entonces me tuvo que...
Digo, de alguna manera fue tu vía para sacar ese dolor y ese duelo, ¿no?
Claro, y fue lo que me sacó rápido, la verdad, o sea, estoy agradecida tanto con Lisle, con mi psicóloga, como con, pues, este don que el universo, Dios, como lo quieran ver, me dio, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que yo me sentaba horas al piano, pero como yo todo el tiempo sentía que me iba a desmayar, me ponía atrás un sillón. Yo decía, pues si me desmayo, caigo en blandito.
Ese sí me
no en el
yotito.
Suelo.
No en el suelo, por lo menos si me voy para atrás, pues caigo en el sillón. Y entonces tenía mi sillón, el banco del piano y el piano por si me caía. O sea, a ese nunca me desmayé. nunca. Pero a ese grado llegaba mi ansiedad, pero también mis ganas de me vale, aunque me caiga, lo voy a hacer. Y de repente así nació Condena, como esta necesidad de decirle, no sé si se puede decir groserías en su podcast.
Sí, sí. Todo.
¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Porque eso era, o sea, eso era lo que yo quería ir a gritarle en la cara, ¿sabes? O sea, te di tanto y ya después entendí que no iba por ahí, ¿no? Te di tanto, perdí tanto y tú así con la mano en la cintura ya tengo pareja.
Con permiso.
Entonces, bueno, claro, obvio, después entendí muchas cosas y como lo relaciono con esta otra parte, cuando yo decidí sacar Condena, fue hace poco realmente, fue hace menos de un año y me había tardado a sacarla justo porque ya me sentía muy desconectada de esa situación, ¿no? O sea, yo actualmente, pues, creo que me siento muy tranquila, llevo mi vida muy diferente, tengo una pareja increíble. Y aunque no la tuviera yo me siento muy tranquila con mis emociones, con las relaciones que tengo, con amigos, con familia. O sea, como que he trabajado mucho en mí. Entonces, como este rollo del drama, del ya no me hacía clic, pero me encanta mi canción, ¿no? Es que está, ya está producida, ya está hecha. O sea, sería un desperdicio no sacarla. O sea, la verdad es que la amo, es mi bebé, aunque ya no me siento conectada con ella. Pues, entonces me puse a pensar y dije, a ver, ¿por qué motivos la sacarías? Porque aparte esa es otra cosa que es muy de mí, ¿no? O sea, no me gusta sacar música con la que no estoy conectada porque entonces no, siento que no tengo herramientas para defenderla. Entonces me gusta como pues, tener el argumento para decir estoy sacando esto porque se me dio la gana a mí, ¿sabes? Y por esto y esto y esto. Y entonces empecé a pensar, a ver, ¿por qué sí sacarías hoy en día Condena? Condena salió en plena pandemia.
Sí, sí, me acuerdo.
Cuando me regresaron mis ataques de ansiedad por pandemia. Entonces dije, ese es el hilo conductor.
Sí, la conexión.
Y ese es un tema que quiero tocar, que quiero hacer visible porque mucha gente le está sintiendo y mucha gente se ha sentido sola o que está loca o que no sé, espero que nunca hayan tenido ansiedad, pero es una condición muy frustrante que da mucho enojo también porque no lo puedes controlar y porque te preguntas y así voy a vivir toda mi vida, qué infierno, ¿sabes?
Sí.
Obviamente tampoco es así, ¿no? O sea, si lo trabajas, tienes muchas herramientas para sobrepasar esas crisis de ansiedad y para entender por qué están ahí. La ansiedad simplemente es alguien que llega a decirte, oye, tienes que poner atención en algo que no estás viendo.
Claro.
Como un recordatorio ahí,
¿no? O el inconsciente, viéndolo psicológicamente, nuestro inconsciente ahí llamándonos la atención de, oye, tienes ahí asuntos pendientes.
Ajá.
Sobre, por ejemplo, la infancia, sobre tu relación con tus hermanos, sobre tu pareja, lo que sea.
Contigo mismo. Y entonces, o sea, creo que yo ahora, obviamente cuando empecé con la ansiedad, yo odiaba mi ansiedad y me odiaba a mí y estaba muy desesperada por cómo me sentía. Y hoy en día no es que la amo, pero es que la quiero y la abrazo y le doy la bienvenida cuando llega porque creo que es una gran maestra que viene a enseñarme cosas. No es una gran maestra que quiero que se quede en mi vida, no, para nada. Pero ya la veo muy diferente, ¿no?
Claro, entonces, aprendiste a manejar esa situación y a sacarle provecho, ¿no? También.
Exacto.
Y a tenerle y a tenerme paciencia y aceptarme como soy. O sea, así como hay gente que desgraciadamente le falta una mano o que tiene una enfermedad, lo que sea, o que son con cuerpos diversos, lo que sea, y hay que aprender a amarnos como somos porque somos bellos todos. Hay que también aprender. Yo dije, me tengo que aceptar como soy. Y si en el paquete Jess tiene ansiedad, pues bienvenida Jess con ansiedad. O sea, no me voy a rechazar yo sola. Ya suficiente me rechazan todos y creen que estoy loca como para que yo misma me ataco. Entonces,
claro, siempre empezar por uno mismo.
Entonces creo que el hilo conductor de Condena fue la ansiedad. Porque además se siente igual, ¿no? El enojo, la frustración, te estoy odiando con todas mis ganas. Te siento un poco igual que como se sentía en ese momento, ¿no? y coincidió con muchas cosas, justo con Enio, que es con quien tú trabajas, a quien mencionaste que es mi pareja. Yo tengo muchos miedos, obviamente, pues ansiedad, ¿no? Y uno de mis miedos más grandes, de repente se me desarrolló esta onda de tenerle miedo a las alturas. Antes no me pasaba, me pasó cuando empecé con la ansiedad. Y nos fuimos de viaje a Hidalgo y me dijo, quiero subir a una montaña. Y yo así, vamos. Yo pensé que era una montaña. No, era un mirador. O sea, nos tardamos hora y media en llegar al mirador. De verdad, me faltaban 3 escalones y yo sentía que no podía. O sea, me senté y empecé a llorar de la rabia, de la frustración, porque dice, es que yo quiero ir, yo quiero subirme, pero mi cuerpo y mi ansiedad no me dejan. Sí. No me voy a dejar. Y primero le dije a Enio, sube tú. Y Enio subió y después dijo, no, yo te ayudo. Y yo, ayúdame, por favor. Pero de verdad, o sea, si tú lo ves, no estaba tan alto, no estaba peligroso. O sea, racionalmente yo entiendo que era un miedo irracional, pero en ese momento yo sentía que si soplaba el viento yo me iba a caer, ¿no?
Sí, es algo que
es
te
muy
paraliza,
feo.
¿No?
A mí
no,
me pasa algo así también.
Paralizada, sí. O sea, agarrada de las piedras sentadas y me faltaban 3 escalones.
Sí, sí es muy feo el sentir eso en las alturas. A mí también me sucede algo muy similar. Me tocó estar unas cascadas en La Piedad. Es como un mirador también que tienes que caminar una parte...
Como al borde de las cascadas.
Un caminito al borde de la cascada, imagínate. O sea, no, yo estaba así como que casi como gato enterrando las uñas en el concreto del caminito ese. Porque no podía. O sea, es algo que de verdad no puedes describir. Es algo muy...
No, ni puedes controlar. No, o sea, por más que digas, a ver, no te vas a caer. O sea, porque yo veía niños pasar por mi lado, sí, que obvio me veían con cara de esta señora, ¿por qué está llorando? O sea, ¿qué le pasa? Y, o sea, mi cerebro, la parte racional decía, órale, no pasa nada. O sea, ve, hay niños. No, si fuera muy peligroso, me dejarían subir niños. Pero mi parte apanicada decía, te vas a morir, te vas a morir, no te muevas, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Entonces, pobre niño, le enterré las uñas, yo creo que, o sea, le colgué como chango, o sea, y al final subí, no fue lo más cómodo, pero fue algo que me hizo sentir mucho orgullo de mí, o sea, fue así de, yes, no me venció, ¿sabes? Claro. Y así ha sido todo mi proceso de ansiedad, porque mucha gente se queda, que también lo respeto y lo entiendo, pero mucha gente se queda como en la agorafobia, ¿no? No, ya no quiero salir porque Mario me siento mal y qué necesidad. Y sí, si lo ves así, sí, qué necesidad. Pero mi pensamiento desde que tuve el primer ataque de ansiedad fue, no me va a vencer y yo no voy a vivir así, condicionada.
Claro, ya lo decías anteriormente, o sea, a ti no te gusta como el evitar, el huir, el...
No. Ajá. Entonces, pues si me he de caer al vacío, pues me caigo, pero y si me muero, me voy a morir sabiendo que lo intenté y que debí hacerle caso a mi ansiedad, pero no le hice caso.
Y que de alguna manera, fíjate, Jess, de esto que nos estás platicando del acantilado este del mirador, de alguna manera es como una metáfora de tu proceso creativo, si lo vemos de cierta forma, ¿no? Ese miedo que se tiene al principio ante la hoja en blanco, ante el iniciar un proyecto, iniciar una composición, que obviamente hay un miedo porque no sabes cómo empezar, pero que finalmente dices, lo tengo que hacer, aunque tenga miedo, aunque sienta esto, la ansiedad, aunque de alguna manera pareciese como si tú, a través de tu música, también hubieras encontrado ese camino para poder afrontar esa ansiedad, ¿no?
Es que justamente eso fue, o sea, lo que me rescató, y siempre lo he dicho, y sé que suena mucho a frase trillada, cliché, a mí la música sí me ha rescatado muchas veces, y sí me ha salvado la vida millones de veces. Entonces, por eso todos los caminos van a ella, porque, y no de hacerla solamente, ¿no? Sino a veces también de escucharla. O sea, hay canciones que han hecho personas que digo, es que esta canción me salvó la vida porque la oí en el momento indicado cuando más la necesito. Y fue lo que me hizo como decir, a ver, despierta, mijita, ¿sabes? O sea, entonces siempre es eso, siempre es el camino lleva al mismo lugar y lleva a la misma cosa.
Sí, entonces, y en ese proceso de aceptación también está el poder ver también las recompensas, ¿no? Porque si no hubieras pasado por eso, no existiría Condena, ¿no? No,
y no existiría Jess Puente.
No la hubiéramos disfrutado nosotros.
Sí.
Sí, también. Sí, o sea, y definitivamente es mentira que el artista hace esto para uno mismo. O sea, sí, cierto.
Sí.
Pero la verdad es que los artistas sí queremos ser reconocidos y sí queremos ser escuchados.
Claro. Claro.
A lo mejor no en el punto del ego de quiero ser famoso, pero sí nos gusta compartir y que la gente se siente identificada con nosotros, ¿no?
Claro, y que pueda decir a alguien, ¿no? Así como de, me llegó, como tú dices, de otros autores, que también lo tuyo llegue a una persona a lo mejor en el momento que lo necesita, ¿no?
Me ha pasado un par de veces, un poco más, que me escriben así de la nada, así de, hola, a mi Instagram, ¿no? Hola, oye, sé que no me conoces, pero quiero decirte que escuché tal canción y me ayudó muchísimo y gracias a ti. Y es así de, ¡ah! O sea, les juro que con esa persona entiendes por qué haces lo que haces y porque no es fácil, ¿no? Y es de verdad un trabajal enorme, pero ahí es cuando dices todo vale la pena y lo volvería a hacer mil veces nada más por este comentario.
Y ahora que ya conocemos la historia detrás de la canción, sí, no, entiendo el por qué es tan fuerte y de verdad sí, te llega, ¿no? Porque sí, el trasfondo de la canción y la historia también es algo muy fuerte. Esa energía está ahí y te llega porque te llega, ¿no?
Sí, pero justo no la quería llevar al punto del desamor, de nada más, de ay, me rompió en el corazón, porque no fue solo eso, condena, fue una encrucijada y realmente así lo viví y así lo sentí.
No, sí se siente. Sí se siente la canción, no es triste, es como disfrutable, ¿sabes?
Sí.
No sé si me explico, pero
sí tiene su parte dramática,
pero no es así como el drama, así
pero
como...
Pero es un poquito cínica también, ¿no? Así de chula, ni me ruegues porque no se te va a armar.
No hay segundas oportunidades.
No, pero sí es disfrutable porque sientes así como esa vibra, así como también un poquito de hasta cierto punto tranquilidad. O sea, no sé por qué, pero sí se siente así como eso, el sacar, exactamente. Yo creo que
hay una catarsis en esa canción y sí la transmite bastante bien.
Ay, qué padre que me dicen eso, de verdad. Pues para eso,
Fíjate, y es algo curioso que ahorita que contaste la historia de esta canción, ahora entiendo de alguna manera por qué me conecté con ella. Yo también tuve una relación de 7 años tormentosa. Uf. Que rompí, mira, como las piezas Alan tienen como que su potencia para atraer a quien la necesita y pues no es coincidencia, ¿eh? No creo que sea una coincidencia.
No, yo tampoco creo en las coincidencias.
No, sí, todo llega como dijimos al principio, cuando tiene que llegar y es por una razón, ¿no? Que ya después la entiendes y dices, ah, sí, entonces ahora ya lo veo. Y bueno, ahora también quisiera hacerte una pregunta acerca de tu música. ¿Cuáles son tus influencias, Jess?
Pues tengo influencias de muchas partes. Oigo mucha música desde chiquita, pues les digo, mis padres eran músicos, mi papá sigue vivo, entonces es músico. Ah, por cierto, ayer soñé que cantaba con él, qué bonito.
¿Y qué cantabas?
Mis papás tocaban música latinoamericana, como tradicional.
Trova.
No, más bien como música uruguaya, argentina, Chile.
El canto nuevo creo que se llama, ¿no? Algo así.
No sé cómo se llama, más bien era folclórica. Y pues yo crecí en eso, ¿no? Y también ellos escuchaban mucha música, escuchaban los Beatles, Silvio Rodríguez, escuchaban trova, también escuchaban Eli Regina, que es bossa nova.
Mercedes Sosa, seguramente.
Mercedes Sosa, más o menos la escuchaba mi mamá, como que era medio renuente, porque no sé por qué, pero sí, o sea, era como todo eso, ¿no? Y pues después mi hermano me lleva bastantes años y pues él era, ya sabes, rockero, entonces, y popero, entonces pues me fue metiendo como la música en inglés, como Depeche Mode, George Michael Jackson, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que siempre he escuchado mucha música, pero lo que yo consideraría como mis influencias, lo que yo escucho, los Beatles, por mucho son, siento que los papás del pop, y me encanta todo lo que hicieron. Me gusta mucho Fiona Apple, que es una chava que también era medio dramática, entenderán por qué me gusta.
Sí.
De hecho, en su último disco ya las sentí muy feliz y dije, no, no me gusta.
Ya la
tanto.
Perdí.
Ya la perdí. Ah, está muy padre también. Y me gusta mucho John Mayer. En español, me gusta mucho Eugenia León. Nomás tuve la fortuna de cantar una canción en un concierto suyo con ella, bueno, en un coro. Súper persona, súper artista, o sea, todo bien. Fito Páez, me gusta mucho el rock en español, Gustavo Cerati. Y como más actuales, soy muy fan de El Señor Mar y pues de mis amigos también artistas, como Silvano, como 22, etcétera, como Mink, es mi productor, y la banda Mi Hermano, Sonora 69. Entonces, pues es que hay una revoltura ahí de muchos.
Claro, estilos. Que uno toma un poquito de aquí, de allá, y todo enriquece de alguna manera, ¿no? Ese eclecticismo musical. A mí me encanta el eclecticismo porque qué aburrido siempre estar como en el mismo ritmo, ¿no?
Pero aparte yo creo que ya no hay géneros puros. Encuéntrame alguien que tenga un género puro hoy en día. No hay.
No, ya ahora es como... Si quiero sonar medio tropical, si quiero sonar a pop, a rock, un poco electrónico de los 80.
Y hasta en un mismo álbum hay como de todo, ¿no? Así como...
En una misma canción, o sea, encuentras
en misma canción.
De chile mole y de pozole, ¿sí?
Sí, exacto.
Y entonces tu música, Jess, ¿dentro de qué categoría estaría?
Mira, si tuviéramos que poner un género, se va más al indie pop, con sí. Fusión, pues medio jazz y sí. Medio soul, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Obvio sé que mis canciones no entran a La Qué Buena, por ejemplo.
De hecho, yo...
A la Z, pero pues ya no es necesario.
Y sí, de hecho yo también un poquito la metería en pop barroco, porque sí tiene muchos arreglos, o sea, sí tiene bastantes capas ahí en sí. La composición, entonces sí sería un poquito barroca también tu composición.
Mira, nunca me habían dicho, pero sí, ¿por qué no?
Sí, sí. Y esa parte de jazz, soul que mencionabas, yo creo que esa es la parte como que decía yo de disfrutable, ¿no? Así como, ay, así muy relajante, muy...
Sí, ay, qué chido. La verdad es que, bueno, o sea, las canciones como tal, yo las hago, sí estoy involucrada en el proceso de producción, pero no me considero productora. Siempre he tenido magos ahí que me leen mucho la mente y que llevan mis canciones justo a donde me las imaginé. Pero pues creo que cada canción encuentra su caminito, ¿no? Siempre cuando tengas un buen productor o que no quiera hacer cosas que no van bien al caso, ¿no? Pero he tenido la fortuna de contar con gente muy talentosa y muy como que entiende el lenguaje.
Y para los que nos están escuchando, Jess, ¿podrías más o menos así a grosso modo explicarles en qué consiste el trabajo de un productor una vez que tú ya tienes tu canción, la escribiste, en tu cabeza más o menos te imaginaste cómo es? Digo, porque no todo mundo sabe cómo es ese proceso. Eso.
El productor, lo que a mi forma de ver hace, es sacarle todo el potencial que tiene una canción. Es producir, es como, no quise decir llenarla de cosas, porque hay canciones que no lo necesitan y son decisiones del productor que dice no, o sea, sí,
así está bien.
Es increíble, ¿sabes? Pero el productor lo que hace es, la puede rearmonizar, es decir, le puede cambiar ciertos tonos para que brille más tu canción, para que luzca más tu canción. A lo mejor le puede cambiar algo de estructura también para que la canción quede más redondita. Es este término de darle redondez a una canción, sé que es raro, pero yo lo llamaría más como hacer una prosodia, pues, o sea, como tienes una unidad y todos los elementos van trabajando a favor de eso, ¿no? Entonces lo que hace el productor es exaltar todos los elementos que tenga una canción, de herramientas musicales, percusivas, melódicas, armónicas, para que la canción quede linda.
Es un poquito llevándolo al ámbito literario, que es al que yo me dedico, la figura del editor, que es el que te ayuda a encaminar a que la obra luzca más, que tenga como todos los elementos en su lugar. Incluso te sugieren a veces cambiar el título, modificar el orden de los capítulos, matar personajes, porque sí se ha dado. Hay historias de editores que han quitado personajes y que las novelas han sido súper famosas comercialmente hablando. Entonces sí, la figura del editor acá es muy importante. Y me imagino que es el caso de los productores en el ámbito musical, ¿verdad?
Sí, o sea, y el productor a veces puede fungir también como arreglista, que es el que mete como otros arreglos, es que no sé cómo explicarle, pero sí, mete como más cosas a la composición que justamente van en armonía con la melodía principal.
Sí, o sea, te sugiere instrumentos como de, hay que meterle un piano de tal, un tipo de coro,
Exacto. Aunque a veces hay productores y arreglistas trabajando juntos, ¿no? Pero todo va de la mano lo que dice el productor. O sea, el productor siento que es como el que dice, eso sí, eso no, no necesito tal. Es pues, como el arquitecto, como el editor, como...
Sí. Ah, mira, sí quería que aclaráramos un poquito este punto para que todo mundo entienda de lo que estamos hablando.
Y hablando de instrumentos y que tú nos comentabas hace unos minutos que te sentabas en el piano y ponías el sillón atrás. tú entonces cuando haces un proceso de composición, ¿lo haces siempre en el piano o también como únicamente en papel y la letra o cómo funciona?
En general, todos tienen un proceso de composición distinto, todos están bien. Hay técnicas que te ayudan como a fluir más cuando algo no está fluyendo. Lo que personalmente me sale natural es primero me siento al piano o en la guitarra, pero sobre todo en el piano. No sé tocar tanto la guitarra, entonces me cuesta más trabajo, estoy más limitada. Hago como una progresión de acordes, se llama, o sea, como voy marcando los acordes armónicos, y cuando me gusta eso empiezo a tararear una melodía y voy como por secciones. Esto me suena a coro, no, esto me suena más a precoro, no, esto es verso, a ver, ya tengo el verso, ¿qué seguiría? Y entonces empiezo a jugar otra vez con la armonía, entonces le sigo, y así se va construyendo poco a poco, y lo que meto al final es la letra. Sin embargo, hay palabras que me van surgiendo de repente en medio de esas melodías, y entonces ya sé como para dónde quiero encaminar el resto de la letra.
Entonces primero, en tu caso, primero es la música y después la letra, pero pueden surgir algunas.
Hay gente palabras, que ¿no? Primero hace poemas y después los musicaliza y quedan increíbles. Yo nunca he podido hacer eso.
sí, porque yo más bien me hubiera imaginado ese proceso como de escribir algo que suene muy poético y ya después música. Ajá, exacto, como componerle
sí,
una...
me gusta mucho lo que escribo, pero me considero más musical que literato, ¿no? Entonces, creo que lo hago bien, me gusta, o sea, me considero una letrista que se defiende, pero a mí me llama más lo musical, pues, soy más musical.
¿Y en algún momento te ha pasado que tú misma digas, esta canción me gustó, pero yo no la voy a cantar, quiero que la cante otra persona?
Sí, sí me ha pasado.
Yo pensaría que...
Está linda, pero no es para mí.
Ah, no soy yo, quién sabe quién se conectaría.
Sí, suele pasar. No pasa muy seguido, pero sí pasa. Lo que sí es que en lo personal nunca he tenido claro desde el principio así de esta canción va a ser mi próximo sencillo. No, no hay manera. O sea, más bien las hago, las oigo y digo, esta está buena, me gusta, ¿no? O esta no me gustó, tal, está padre, pero no, le cambiaría tal cosa. Y entonces las dejo morir porque también estar insistiendo sobre algo no va mucho conmigo. Y también hago canciones por encargo, ¿no? Pero ahí ya es como más específico, es como hacer talacha, ¿no? Entonces... O sea, supongo que a ti te pasa, Héctor, es muy diferente cuando te dicen quiero un diseño así y así y así que traiga esto y esto y esto y esto, a cuando tú te sientas y dices quiero diseñar algo a ver qué sale.
Ah, yo empezar de cero con mis ideas, con las ideas de la otra persona.
Ajá.
Que
y lo
que
mismo.
También a veces pasa con los arquitectos, ¿no? Que como que siento que a veces no les gusta mucho que les digan los clientes, es que quiero esto.
Sí, cierto.
Como que les gusta más ser creativos, ¿no?
Yo no, sí está padre, pero es que te encarguen no quiere decir que no vas a ser creativo. Yo creo que ahí es un rollo de ego muy caro,
¿no? Pero porque si hay sabes personas que te limitan, o sea, ese es hay gente abierta a las propuestas y hay gente
pero
que sí tiene como ideas muy, muy prefijadas y que incluso te pueden llevar a ser un Frankenstein, como en el diseño sucede mucho, que les presentas una propuesta y te hacen, no, mezcla esto con esto, con... Y dices,
bueno, pero ahí tienes que ver para quién trabajas, obviamente,
sí, claro.
En primer lugar. En segundo lugar, ya yo siento que en el momento en que tú dices, órale, estoy dispuesta a pasar por mí lo que tú estás pensando, pues ya no viene realmente de ti, tiene algo de ti, pero al final tú lo estás traduciendo.
Sí.
Y siento que tener este ego de no, es que yo soy artista y sé mejor que tú lo que te conviene. No, pues si la persona quiere un Frankenstein, pues un Frankenstein tendrá.
Sí, ahora sí que como dice la frase, como veo doy, ni modo.
Pues sí, no pasa nada. Justo siento que esa es la ventaja que tenemos el espacio para hacer nuestras cosas que jamás vamos a vender por nada al mundo y ni las vamos a mal usar, y pero pues necesitamos comer. Entonces,
claro,
si te piden algo por encargo y es un Frankenstein, obvio un Frankenstein que te guste, ¿no? Porque está también lleva tu nombre. Lleva tu nombre, pero pues está bien. Y decir eso es por encargo. Sí me ha pasado, ¿eh? Que de repente me dicen, ay, quiero grabar tal cosa, o tal coach. Te voy a poner créditos. No, gracias.
No, así sí, déjalo.
O les hago coros, ¿no? Así, ay, ¿cuál es tu crédito? No, está bien, así, no te preocupes, ponle anónimo.
Sí, sí. No, y aparte también todo en esta vida también es cuestión de gustos, ¿no? A lo mejor para ti es un Frankenstein, pero para la persona es algo muy hermoso, ¿no? Sí, exacto.
No sé, yo ahí sí tengo mis disputas. No, pero pues sí.
Exacto. Pero como tú lo estás, o sea, lleva tu nombre, ahí sí es otra cosa.
No, si lleva tu nombre, tienes todo el derecho a ponérselo que estás.
Sí, exacto. Pero si no, pues ahí sí, mira, cuestión de gustos. A quien le gusten los Frankenstein, pues está bien. Digo, y hasta en las parejas, ¿no? A lo mejor a alguien se le hace que andas con un Frankenstein, pero...
Ya sé.
Es qué bonito está mi Frankenstein.
Y en cuanto a tus canciones, por ahí tienes una que ha tenido bastantes reproducciones. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo sucedió?
Obsesión es una canción muy afortunada en muchos niveles. En primer lugar, como surgió en un día. O sea, hay canciones muy afortunadas que salen así en una sentada y hay otras que sí tardas un poquito más, ¿no? Obsesión, literal, empecé a componer los acordes. Antes trabajaba en una escuela dando clases y en mis horarios libres pues me ponía ahí a babosear el piano, ¿no? Y de repente empecé a salir y dije, ah, ok. Y me fui a mi casa y ese día la terminé. Y tengo, o sea, antes, sobre todo antes, tenía como ya muchas canciones y las empezamos a producir todas al mismo tiempo. Entonces tenía maquetas de todo. Y de repente un día fui a trabajar con un amigo con el que siempre hago jingles y le dije, oye Nacho, nunca te he puesto mi proyecto, ¿verdad? No, nunca, a ver, pónmelo. Entonces lo puse y escuchó las cuatro rolas que llevaba preproducidas y me dijo, oye, estoy haciendo la música para una película, me gustaron dos canciones, ¿me las puedes dejar? Ya, sí, te broncas, ¿no? Pasaron años, 2 años.
Pues sí,
yo me olvidé, o sea, jamás estuve, oye, ¿qué pasó con la peli? O sea, para mí era así, ni sabía qué peli, o sea, era así de, sí, pues quédate la soda, me vale gorro. Y a los 2 años, un día me habla y me dice, Jess, necesito que vengas hoy a Junta. Así, ¿a Junta? ¿Cómo? O sea, sí, era común que me hablara y me decía, oye, hay bomberazo, vente a grabar. Eso sí era como, ¿pero a Junta? Me dije, ¿Junta de qué o qué? Y ya llegué y me dijo, oye, pues resulta que Obsesión les encantó para la película El Tamaño Se Importa y ya la tenemos que acabar de producir. Y así de, ah, oh, ok. Y yo, ¿y quién la va a cantar? Y dije, pues, ¿con qué? ¿Quién tú? Ah, ¿neta? Sí, tú. Y yo, ah, pues sí, chingón. Ah, pues va. Y entonces, pues ya, fue una producción muy sencilla. La verdad es que muchas cosas ya estaban hechas. Realmente le metió mano, le hizo ahí algunos arreglitos. Le metió pianos y unas guitarritas, etcétera. Y metimos una voz. Pero la base, que era bajo y batería, ya estaba súper producida. Y y ya, así fue. Y se estrenó, o sea, forma parte del soundtrack de la película El Tamaño Se Importa. Y pues fue una canción que me dejó mucho porque hasta ese momento yo todavía no me atreví a lanzar mi proyecto solista. O sea, ya componía, ya hacía cosas, ya sabía que quería, pero todavía me daba como, no estoy lista. Y fue como el, no, si estás lista, vas.
Claro. Fue la señal, ¿no?
Pues mira qué apertura tan buena, qué manera de lanzarte a compartir tu trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un empuje muy lindo, del cual estoy muy agradecida tanto con Nacho como con Rafa Lara, que fue el director, y etcétera, ¿no? O sea, con toda la gente de la producción. Y pues ahí anda en Netflix si la quieren ver. Ahí está la película, pues sí, ya.
También escúchenla en las plataformas, ya saben, sí, que está disponible.
Ya está disponible, Obsesión. Y pues es una canción que me gusta mucho. También la hice a un güey que no me pelaba. De esos güeyes que tire y afloje, ya sabes, así de, sí, no, mejor, ¿no? Entonces, ¡ah! ¡No, no, coño!
Y hablando un poquito de cosas que te gustan y que te obsesionan, ¿nos podrías compartir cuál es el objeto más valioso que guardas en tu closet?
En mi closet Tengo varias cosas, pero tengo una cajita de joyas. Yo no soy de joyas porque las pierdo todas, por eso está en el closet. Las pierdo todas. No soy, o sea, soy de ponerme joyas, pero de fantasía, porque de verdad las pierdo todas. Pero tengo las joyitas de mi mamá. Tengo sus anillos de casada.
Ah, qué bonito.
Y pues no salen ni a la esquina porque los
no,
pierdo.
No, pues te cortan el dedo.
Bueno, este sí lo usé para mi video de ¿a quién? Sí lo usaba. Véanlo para que vean, porque es muy bonito. Notorio el anillo. No crean que está ahí nomás, porque sí. Sí, sí es notorio. Y pues es algo que guardo de mi mamá con mucho cariño y que, pues no sé, es como tenerla ahí.
Claro. Ay, qué bonito recuerdo que de alguna manera también te ha de inspirar, ¿no? A componer. ¿Has hecho algo pensando en tu mamá, en esos recuerdos?
Sí, no puedo hacer mucho. Todavía no puedo. Hice una canción, todavía no sale. Está acústica, igual la lanzo pronto, que se llama Es en Ti, que no solo se le dice a mi mamá, se le dice a mi mamá y a mi tía, que era su hermana que también falleció. Entonces se las hice a las dos, la hice pensando en las dos. Y pues la verdad es que no me sale mucho todavía componer. Bueno, tengo otra. No es cierto, solo tengo esa. Otra pensaban que era para mi mamá, pero no era para mi mamá. No me sale mucho. He empezado muchas, pero no las puedo terminar. Es muy complicado.
Claro, no es cualquier cosa. El, como decíamos, pérdida.
Va a llegar.
Sí, una cosa es escribirle al cretino que te rompió el corazón. Y otra es escribirle a tu mamá.
Alguien tan cercano, no. Tan querido, ¿no?
Son emociones totalmente distintas y sí, no.
Sí.
Es entendible.
Pero va a llegar y estamos seguros, Jess, que será todo un hitazo en las plataformas.
Seguro.
Sí, nos tienes que mantener al tanto,
sí,
para escucharla.
Claro, todos los que nos están escuchando, seguro que ya quieren conocer esa pieza que está por ahí en el espacio, en la energía, que tú la vas a jalar el hilito y la vas a convertir.
A materializar.
Sí, seguro. Mientras pueden disfrutar todo lo que ya está ahí.
Sí. Claro, y de verdad háganlo, se van a volver fans como nosotros.
¡Yay! ¡Qué bonitos!
Y bueno, Jess, llegó el momento que no nos gusta a nosotros ni a las personas que nos escuchan.
Sí.
Pero bueno, me gustaría cerrar esta entrevista contigo haciéndote una pregunta que no sé si en algún momento te la has planteado, pero ¿quién sería así como tu sueño dorado que cantara, puede ser persona viva o muerta, un cantante vivo o muerto, que cantara tus canciones? ¿Quién sería alguien que dijeras, ay, esta persona me encantaría que estuvieran mis letras en su voz?
No sé.
Incluso hacer un dúo.
Hacer un dúo, sí. O sea, sí, eso sí me gustaría. Con John Mayer, definitivamente, sí, no, con él.
Sería un sueño para ti.
Con él. Ah, le prestaría a Johnny Depp La Condena.
A propósito. O la de Obsesión.
Ya sé, con un tema muy en boga.
Ya sé.
Pero no canta, ¿o sí? ¿Sí canta?
Sí canta y toca.
No sabía.
No, es mi hombre ideal, ese hombre, Dios mío. Me están lastimando y no.
Y tú, y ya para después tener de qué escribir, ¿no?
Ya sé.
Tú, aunque me lleve a juicio, no me importa.
Llévame a juicio, yo
que me deje indemnizada y toda la cosa, ¿no?
Oye, si me da 7 millones de dólares, yo no publico ningún artículo, yo calladita me veo más bonita. Claro.
Ya pones tu estudio de grabación, tu sello discográfico y todo.
No, me retiro ya, o sea, me retiro de trabajar y me dedico a hacer solo música. Sí, ya. Imagínate.
Ay, qué padre. Muchas gracias por compartirnos eso y sí sería un dueto bastante disfrutable.
Sí, mi John Mayer. Sí, me encanta.
Sí, suena bien en la mente.
Y bien, Jess, ya casi para que se terminen de cerrar estas puertas de este closet tan musical, queremos invitarte a que saques una carta del tarot Rider. Vas a elegir, por favor, un número del 1 al 22.
11.
Y bien, antes de que saquemos la carta número 11, cabe mencionar que la canción Condena tiene una portada, la imagen de la canción remite mucho al tarot. Mira qué curioso.
Así es, totalmente a propósito.
¿Y esto por qué fue?
Porque a mí me gusta leer el tarot. No lo leo mucho, hace mucho que no lo practico, porque no tengo tiempo, pero me encanta. Y yo uso el tarot como sanación. No lo jamás aprendí ni quise aprender a leerlo como adivinatorio. Siento que no existe, siento que no es posible, pero hay mucha gente que dice, te voy a adivinar tu futuro.
No.
Y entonces hay una carta que es el 8 de espadas, que desde siempre me ha llamado la atención y lo relacioné mucho con Condena, porque es una chava que está amarrada con los ojos tapados, con una vena en los ojos, entre espadas, que es como estar atrapado en algo, como no poder escapar, pero en realidad entre las espadas hay espacio. O sea, no es como que esté en una cárcel, es una cárcel que ella misma se puso. Y yo siento que Condena un poco es eso, ¿no? Es el quitarte la venda de los ojos y decir, ya estoy lista para crecer, ya estoy lista para ver, ya estoy lista para
ser libre. Pues,
para ser libre. Y entonces por eso quise que se pareciera un poco a la carta del tarot, y tiene ahí unas maripositas también, que para mí representaban como este cambio, esta metamorfosis y también la libertad.
Entonces, qué bonito. Sí, es muy linda esa portada.
Ay, qué padre que te gustó. Me la hizo una de mis mejores amigas, mi hermana de vida, se llama Shimbo, ya también tiene un proyecto hip hop, muy buenaza, de hecho trabajo mucho con ella, y ella también es mi cómplice de muchas aventuras.
Ah, pues qué padre.
¿Y es ilustradora entonces?
No, nada más le sabe muy bien.
Pues mira, bastante potencial por ahí para ilustrar portadas de discos.
Mucho talento.
La neta sí, o sea, en general ella hace todas mis portadas. El de Cometa también lo hizo ella, lo creamos algo vintage, también le quedó súper padre. Pero en el de Condena yo decía, es que ya, o sea, sí quiero salir en la portada, pero quiero que sea animación. Quiero que sea animación, quiero hacer ilustración. No quiero que sea mi cara nada más. Y me dijo, yo lo intento y me sale increíble. O sea, si agarramos una foto de referencia, obviamente, pero pues al final creo que salió súper linda la portada.
Sí, porque la animación también tiene el cabellito rojo.
Sí.
¿Cómo la pueden escuchar a ella también para que esté medio?
Se escribe XIMBO, Shimbo, y también en todas las plataformas digitales. La verdad es que a mí me encanta lo que hace. Ella es una chava que lleva mucho tiempo, es yo creo de las pioneras del hip hop en México. Y es muy buena. Disfrútenlo.
Vamos a escucharla. La escucharemos.
Tenemos tarea musical.
Sí.
Claro.
Y bien, Jess, la carta que te salió es la número 12, el colgado.
Me encanta.
Sí, es una carta muy linda, muy muy linda. Siempre decimos de las cartas lindas, pero no, digo, sí, sí hay unas que no me gusta cuando salen. Eso sí es verdad, lo digo, o sea, sí hay unas que digo, ay no, que no salga esa.
Como la torre.
¿Cómo cuál te da miedo?
La torre, sí, la torre da miedito.
Pero no da miedo, a ver, es que chicos, la torre es transición nada más. Hay que destruir lo que ya no sirve para abrir
nuevas. Es que es una transición, la torre
forzada,
o sea, que tú no cambiaste, o sea, tú no decidiste terminar algo y como que la misma vida te dice, pues no querías, pues ahora va a ser a la fuerza.
Es que todo tienes que aprender, o sea, sí, cuando uno le desea, la vida te dice, no, mijo, aquí sí, pero no.
Es más, yo creo que el que uno a veces no quiere escuchar así o no quiere
claro,
ver.
Claro, no da miedo, no da miedo que la vida se imponga, pero a veces es necesario.
Sí, sí, pero sí son sensaciones diferentes cuando ves una carta de regaño a una carta de algo súper lindo, ¿no?
Así sí, bueno, si ves el sol o la estrella.
Sí, claro. Sí, y esta para mí es algo muy positivo siempre cuando sale en las lecturas, porque es cambiar la perspectiva. Entonces, ver las cosas desde otro ángulo, porque entonces no te está funcionando desde donde lo estás viendo y te dice, no, a ver. Y esto va muy, muy relacionado a la creatividad, precisamente, porque dices, no, es que ¿por qué verlo como lo ve todo mundo? Mejor vamos a buscarle.
O por qué siempre hacer las cosas de la misma manera, si puedes invertir todo, si a veces el caos también te va a llevar a otras cosas, a cambiar de perspectiva o también
el
orden.
A veces estás en caos y si te organizas un poquito.
Exacto.
Fíjate que me llega y muy acertada la carta, porque justo estoy planeando lanzamiento de mi próximo material, que todavía no va a ser, o sea, le falta, pero justamente le decía a mi gente, a mi equipo, quiero hacer las cosas totalmente diferente.
Ah, pues mira, no estabas tan errada.
No. ¿La confirmación?
Sí. Wow, sí, claro. Las cartas no mienten.
Exacto, son un espejo simbólico.
Exacto.
Ante el cual no podemos escondernos. Ahí está lo que somos tal cual.
Así es.
¡Ay, qué padre!
Sí, muy buena carta.
Y casi no sale esa, ¿eh?
No.
Esa es la no, que no
se está
sí, solo nos salió en la temporada 1 con Fanny. Creo que fue solo en la temporada 1.
Sí, pero
estamos
no,
en la 4.
Salen más seguido la muerte,
el
elefante,
la torre ya salió también.
Sí, pero esta casi no sale. Qué lindo.
Qué
sale.
Padre, me encanta.
Sí, y qué lindo. En esta chica es fresa a la que le salió.
Sí, de hecho. Sí. La confirmación de las chicas fresas.
Bien, bien, las chicas fresas.
Y bien, Jess, ya casi para ahora sí terminar esta conversación. Y tú que estás muy metida en la música, ¿nos podrías compartir cuál es la canción que es la número 1 en la banda sonora de tu vida en este momento?
Definitivamente ahorita ando medio volada con el Love of Lesbian, porque van a venir a México en octubre y ya tengo mis boletos y soy muy feliz.
Ah, pues mira.
Mi canción, mi soundtrack de la temporada se llama El Mundo y es de Love of Lesbian.
Ah.
Pero ahí sí les tengo que hacer una anotación. Si la oyen, habla de un desamor. Y yo obvio no la llevé ahí. Yo la llevé a como si me la cantara a mí misma. ¿Va?
Ok.
O sea, una canción dedicada a ti misma.
Uh-huh.
Qué lindo.
Perfecto.
La escucharemos entonces.
Escúchenla.
Sí, la vamos a agregar a nuestra lista de reproducción. Nuestras listas, recuerden que están disponibles en Spotify y en YouTube.
Pues no nos queda más, Jess, que agradecerte por esta charla tan amena. Ay, tan relajante.
Sí, ya se me la pasó increíble. Muchas gracias a ustedes.
Ay, sí, fue un gustazo tenerte aquí. Como lo dije al principio del programa, la música es una parte medular de este proyecto. De verdad que el 50%+ de este proyecto es música y nosotros encantados de tener los protagonistas.
No, pues al contrario, un placer compartir con ustedes y pues les deseo todo el éxito del mundo en sus proyectos y que me sigan invitando a todo lo que haga.
Claro, claro que sí, con claro muchísimo sí. Gusto y también lo mismo para ti, Jess. Éxito en todo lo que hagas, que así muchas es gracias. Y así va a seguir siendo.
Sí, claro, así vamos a, como ha sido hasta este momento, dar seguimiento a tu trayectoria, tu música, tus lanzamientos. Por favor, síganla, escúchenla, compártanla, para que estos proyectos como el de ella y los que compartió, lleguen a todas partes y sigan creciendo.
Perfectísimos.
Sí, gracias a ti, Jess, de verdad, siempre es un placer platicar contigo, siempre aprendemos mucho, eso de tener siempre perspectivas nuevas nos encanta, hablando de la carta.
Claro.
Y por eso siempre es un placer platicar contigo.
Muchas gracias, igualmente, chicos.
Y bueno, recuerden todos que todos hacemos desde el Closet Podcast
un espacio para todas las voces.
Hasta luego.
Bye bye.
Adiós.